A Darwin lo presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted?
Hola, Leonel, ¿cómo está? ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, amigos?
Ayer estaba preparando una nota que tiene el sueco para el viernes y había una nota de 2018, era la anterior,
sí,
¿no? Que teníamos con un educador, en fin, y leía mensajes y yo decía, Leonel, bueno, le pedí disculpas a la gente, me están diciendo, 2018, sí. Era Leonel, no pensé que era del Mundial pasado, se ve sí. Que era, me vino
Leonel. Qué lindo, ¿eh? Aguantó Mundial, es un personaje de periodismo deportivo, hizo todo el ciclo mundialista. Una cosa que no consiguió el maestro Tavares,
claro,
sobrevivir del ciclo
ejemplo,
mundialista anterior a este.
Lionel, sí.
Una cosa que casi no consigue Godín, y Lionel, sin embargo, mire cómo está.
Sí, se ve que era un momento de expresión de Lionel, porque cada mensaje que yo leía, le digo, bueno, Lionel, no, ¿cómo está? Lionel, no, le expliqué al entrevistado, le digo, me están diciendo Lionel, ¿no?
Le estabas estrenando.
Sí, que se ve que 2018.
Exacto, señor, recién, un sobrenombre que...
Puso Campiglia.
Le puso Campiglia. Brillante Campiglia, señor. ¿Cómo lo mataron a Campiglia?
Sí, se lo extrañó.
Lionel sobrevivió a Campiglia.
Sí, claro.
Es increíble, señor. ¿Cómo se cagaron, Qué garga que son, ¿Cómo arrugaron, Bueno, lleva respeto...
Sí.
De Nacional,
sí.
Pero ya encontró el sustituto.
¿Se va el campeón? Sí, sí, Nacional sufre una falta de respeto.
Sí. Y se va, pero ya encontró el sustituto, ya, Jaime Clara. ¿No?
Que pere, que me está enloqueciendo.
No, Jaime Clara.
Primero me sorprende que... ¿Por qué son los técnicos campeones? Eso me sorprende, pero no importa, ¿no?
Porque se le desarma todo el...
¿Por qué?
Porque aprendió de la Riera.
Ah, está bien, tiene una buena experiencia. ¿Y qué tiene que ver con Jaime Clara?
Que encontraron el sustituto, señor. No era
el Canal 4 encontró el sustituto.
El Canal 4 lo encontró el sustituto a Nacional.
No,
no entendí nada, señor.
No, es el caso, sí, de cambio. Danzas de nombres, pero no, no.
Pero no tiene nada que ver.
Canal 4.
Va a dirigir Peñarol, Jaime Clara. ¿A quién va?
No, va a conducir Telenoche, ¿no es cierto?
Va a dirigir Telenoche.
Sí.
Ah, no, va a conducir Telenoche. Jaime, sí. Con todo el respeto que le tengo a Jaime Clara, ¿verdad? Sí. Justamente. No sé si hay alguien con menos apariencia informativista. Y no estoy diciendo que esto sea un demérito, ¿eh?
No.
Capaz que es al revés, justamente. Capaz que ellos lo hacen...
Tienen un antiinformativista para el rol.
Claro, hay que pensar cada vez más fuera del tarro, ¿no? Mucho más si uno está en la televisión.
Fuera del tubo.
Hay que pensar fuera del tubo, exactamente, ¿verdad? Y capaz que... Y tiene también un atractivo, digamos... años de entablar una relación con las viejas.
Sí, por supuesto.
O sea, es el amaestrador de viejas, digamos, ¿no? El domador de viejas. Es el César Millán de la vieja, un poco.
Puede ser.
¿Qué queda? Porque al no estar Abel, si no era para poner Abel.
Directamente.
Es lógico, sí. Para mí tiene que hacer así el informativo, tiene que ser así el noticiero, con una, incluso con llamadas telefónicas, la vieja y todo.
Telenochísimo.
Telenochísimo, le decía, espectacular. Pero bueno, me parece que en ese sentido está muy bien, pero...
Hay un dato de respeto que tira nuestro oyente paraguayo, que dice, en realidad, la explicación es que tiene a su familia viviendo en Ecuador y no quieren ni saber cómo volver a Uruguay, y está hace un año viviendo en un hotel... Y eso es más importante que lo...
Puede ser que haya un componente familiar.
Tiene una buena oferta económica y una familia que no quiere venir.
Entonces vuelve a Ecuador.
Sí.
Y bueno, fútbol mucho... como sabemos, el fútbol ecuatoriano es mucho más desarrollado. ¿Sí?
Sí, bueno, está funcionando mejor internacionalmente.
Cualquiera, cierren los ojos y pongan el dedo en cualquier parte del continente y van a encontrar un fútbol más desarrollado. ¿Sí? Sí. Incluso el venezolano.
Incluso.
Así que te...
¿no? ¿Eh? No, porque recuerdo que yo lo comenté acá con usted, que escuché en la tarde del solo de un dirigente peñarol decir algo casi desgarrado, más allá de la autocrítica de todo lo mal que habían hecho. Dice, no quiere venir nadie, les ofrecemos, más allá de la plata, no quiere venir nadie a jugar acá. Quiere venir Lozano, ahora entendieron por qué, pero no quiere venir nadie.
No, porque estaba deprimido, ya sabían, porque al final estaba deprimido y quería salir de la depresión por el otro lado.
No, pero es que se quieren ir todos. Sí, soñé.
Atravesar el túnel, ver la luz al final del
perfecto,
túnel.
Salió por
claro, es un tipo de terapia, señor.
Pero hay un temita ahí, ¿no? Pero bueno, está, no importa. Vamos para la deportiva. Hacer un momento con el canciller cuando vuelva.
Ahora, es divertido, porque se escucha la fantasía de que es el momento de traer un técnico argentino de nivel por el cambio. Pero los técnicos argentinos de nivel tienen inserción en el mercado internacional. No les hace nada el cambio en Argentina.
Bueno, algunos están en Argentina.
Al Chacho Coudet. El Chacho Coudet viene a ganar el euro.
Chacho Coudet cobra en euros, sí.
Claro,
si va a dirigir a la Argentina, Chacho Coudet va a cobrar en dólares.
Además no tiene por qué dirigir en Argentina, o sea,
sí, yo igual, yo para mí, yo pienso de que un poco Chahue, por ejemplo, tiene mucho más aspecto de informativista que Jaime Clark.
Bueno, de hecho,
lindo eso de buscar el aspecto de informativista.
Exacto, ¿tiene pinta de informativista o no tiene pinta de informativista?
No, además él es muy versátil, él puede impostar la actitud informativista sin ningún tipo de problema.
Podría un informativo de Telefe tranquilamente.
Coco Chahue, sí, claro, sí, exactamente. Sí,
lo pongo ahí, queda perfecto.
Y para mí tiene tremendo una pinta de informativista. Es una lástima que ya no.
Ahí no tiene el canal 4, ¿cómo se llama el de? Ay, no quiero. Que no me acuerdo. El de los viajes. Beltramen, ¿no se llama?
Sí,
también
Beltramen.
Puede tener.
Beltramen.
Sí.
Beltramen.
Bueno, pues lo ve mucho. Lo ve en el calendario Beltramen, usted, pero.
Claro,
sabe,
lo he utilizado recientemente como ejemplo.
No, ojo, le puede gustar a la vieja.
Beltramen,
la vieja
que había visto
Terraño Magallanes y se vuelven locas, así que está bien, capaz que hay que ponerlo a Beltramen ahí.
¿Usted, Beltramen, qué le daba como el resultado del nuevo programa educativo que sacaba?
Ah, claro,
Beltramen
no, de la nueva, no, mucho no. Más. El nuevo paradigma mundial educativo.
El nuevo paradigma mundial educativo era un ejercicio.
Sí, claro, este de la que citaba Melina Fulray, señor, que se acuerda que Lionel se me rió cuando yo la leí, y Shari Tishman, señor,
cierto,
del proyecto Harvard Graduate School of Education, tenía, mire, los tipos de mentalidad que son claves para aprender
no vuelva con eso. No es
actual.
Ella,
uno,
eso es una lectura.
Ser amplio y aventurero. Cierren los ojos y van a ver todos a Beltramen al final de esta enumeración. Dos, preguntarse, encontrar problemas e investigar. ¿Por qué los turistas pillan ahí y no se dan cuenta que tendrían que venir acá? Beltramen lo ha hecho muchas veces, recorre el camino alternativo. Tres, construir explicaciones y entendimiento. ¿Por qué estas ruinas en Turquía generaron en algún momento y él construyó ruinas? Cuatro, hacer planes y ser estratégico. Meto Qatar, después voy a San Francisco para equilibrar ahí un poco. Después hago Bogotá. En fin, hacer planes. Cinco, ser intelectualmente cuidadoso. Déjame pensar, vamos a hacer una cosa. Decime bien cómo es esto acá. Él le pedía al guía turístico que le diga todo y después...
Se corría 2 metros para el costado.
Se corría 2 metros para el costado, prendía la cámara y le decía todo él. Si eso no es ser intelectualmente cuidadoso, no sé qué es. Seis, buscar y evaluar razones. Siete, ser metacognitivo. Beltramen, ahí tiene. Eso es Beltramen. Es impresionante.
Bueno, pero no sería tampoco no el panel informativo
bueno,
de Canal 4.
Han decidido.
No, para mí no. Pero bueno, entonces están pensando fuera del tarro, señor. Uh-huh. Pensando fuera del tubo. Vamos a seguir hablando de otras cosas, ¿verdad?
Bueno.
Por ejemplo.
Sí.
Le tiraron huevo al príncipe Carlos.
No.
Me niego a llamarlo rey.
Eso declaró el que le tiró huevo, usted se niega a llamarle rey.
No, yo.
Ah, okay. El príncipe, ¿usted le va a sostener el príncipe?
El príncipe Carlos. Es el príncipe Carlos, también.
God save the prince.
Sí, claro, exactamente. Claro, pero que nadie lo ve como un rey. Le tiraron huevo, no le pegaron igual. Pero el príncipe, ¿qué nos dice eso? Que el príncipe Carlos no está de moda.
No, definitivamente.
Bueno, y no solo no está de moda, sino que nunca fue, es ni será moda el príncipe Carlos. Ergo es mujer. Hemos llegado a una conclusión. Ve, eso es, creo que estoy siguiendo los 7 pasos eso de Harvard. Impresionante, Eso es pensar, amigos. Me parece que mediante varios postulados que hemos ido recolectando durante la semana y formas de razonamiento, hemos llegado a una idea novedosa, que es que el príncipe Carlos es mujer.
Una falla tectónica de la lógica lo que acaba de hacer.
Ahí está, eso. Y bueno, está espectacular.
Es divertido.
Esa es la diversión, ahí está la diversión, amigos. O sea, si vamos, digamos, si vamos a tirar el razonamiento lógico y cualquier vestigio de racionalidad por el caño, vamos a hacerlo de una manera lo más divertida
posible. Vamos a divertirnos por lo menos también.
O sea, si ya es cualquier cosa todo, ya decimos cualquier disparate, no hay ningún tipo de sentido, nada, vacían de sentido cualquier, todos los conceptos. Insisto, estamos en una generación que utiliza el término, el vocablo literal de manera metafórica. A partir de eso ya hay una destrucción de sentido irreparable. Ya está. Entonces, bueno, vamos a agarrar y hacer algo con eso, porque si no, nos vamos a volver locos. Igual nos vamos a volver locos, pero vamos a volvernos locos divertidos. Bueno, entonces, John Penn le dio el Oscar a Yelenke.
Sí. Yo creo que al final entendí mal ayer y es el Oscar el que se queda hasta el final
de la guerra. Es el Oscar, eso quería hablar. Le dejó el Oscar, no es John Penn. ¿Qué se va a quedar John Penn?
¿Qué se va a quedar? Tiene que ir a hacer fierro otro lado. ¿Vio las fotos, Darwin?
¿Pero qué les pasa?
Está todo encierrado.
Pero madurá, John Penn. Anda mostrando todo el brazo, todo trabado. Sale todo trabado de esto que aprietan el brazo contra el cuerpo para que le quede más grande. Y le saltan la vena, sí, todo agarrando una plaqueta de mierda que debe pesar 600 gramos. Es esto que agarran, llevan una 200 gramos de manteca y siento la vena hinchada. Bueno, pará. Hay algo que está mal ahí, papá.
Es la primera imagen que veo desde el principio de la invasión rusa que vuelve a poner a Zelensky en la figura del oficinista. Por contraste, ¿no?
Sí, exactamente. Claro. Sí, él tiene aspecto de que son las 5:30 de la tarde de su año 29 para el BPS en esa oficina en la que trabaja, ¿verdad? O sea, ya va más de 25 años registrados de trabajo. Tiene. Es impresionante de aporte, 25 años de aporte. Y vieron lo que le pasa, ¿no? No puede madurar, John Penn, no puede madurar, señor. Se pasea con esas camisetas, todo trabado, camiseta corta, todo, le va a entregar el Oscar. Le pasa todo por tomar merca como un loco durante 25 años.
No es gratis, claro.
Después quedan así, vean como que se ponen míticos y se van con los indios ahí, con los bandidos ellos que le roban la plata a los tarados occidentales, que de coño les enseñan a respirar, todo eso, o con el Ceibao, alguno de ellos, o le da por internarse ahí en la montaña de Sinaloa a tomar una con el Chapo, ¿se acuerdan el nombre del imperialismo? No. O va a hablarle a Zelensky y le regala el Oscar, señor. Qué vacío espiritual. es impresionante. Todo lo que no tiene de vacío en esa camiseta, digamos, que no hay espacio, no hay ningún espacio, lo tiene de vacío espiritual.
Está usando la brújula de ventilador, Jean Pena, hasta el
altura. Porque le hace gira la aguja y le toma merca arriba, todo un desastre. Vaya a cuidar a su nieto, buen hombre, o vaya a cuidar a los nietos de Daniel Martínez, o que sea, ¿verdad? Pero algunos nietos, consígase unos nietos y cuídelo. Bueno, y entonces dice que Zelensky dice: esta vez nuestra reunión fue especial. Las otras dos habían sido una porquería. John trajo su estatuilla del Oscar como símbolo de fe en la victoria de nuestro país. Permanecerá en Ucrania hasta el final de la guerra. La estatuilla, ahí debe...
Sí, ahí baja un poco la fe, ¿no?
Exacto, sí.
Si le tuviera fe, se quedaba él.
Claro, que se quede él. Esto es 100% de fe. Te deja la estatuilla, 50% de fe. 50, igual tiene dos más, creo, en la casa, señor. O sea, tampoco es que es la única, ni siquiera la única, ¿entiendes?
No le llevó todos los Oscars.
¡No! Que te deje el tabique de platino, eso te deja. A ver si ahí te tiene fe. Ella no te lo deja,
¿eh? Sí. Bueno. Pero además, simbólicamente es complicado, porque regalarle un Oscar es mucho más para el presidente de la ficción de Zelensky que para el presidente de la realidad.
Eso era lo que hablábamos. Evidente, es un poroto más hacia la teoría de que es un presidente de la ficción, ¿verdad? Es evidentemente esto apoya la teoría de quien le habla. Yo lamento de tener que ser yo mismo el que lo haga, ¿verdad?
Pero hágalo, alguien lo tiene que hacer.
Nunca lo hace, como él nunca me reconoce. Apoya esto de que no es verdad, señor. Es un presidente que no tiene ninguna condición para participar de la realidad. Porque hemos tenido actores presidentes, ¿verdad? Ya ha habido actores que se han puesto presidentes, pero dejan de ser actores, ¿entiendes? Y pasa a ser, este no, este es el primer actor que se convierte en presidente después de haber actuado de presidente.
Claro.
Además,
esa es la particularidad.
Su última actuación fue hacer de presidente. Reagan hacía de cowboy. ¿Entiendes?
Sí, claro.
Una vez que el digamos que el personaje de presidente lo hizo solo en la realidad. Pero es acá que hizo el personaje de presidente en la ficción y después supuestamente lo está haciendo en la realidad.
Sí, aparte se olvidó del
con la realidad, ¿no? Además tiene la misma productora, es la productora de él la que lo llevó a la presidencia y la que lo llevó a la presidencia. En la ficción y en la realidad.
Sí, o sea, claro. No se sabe si es un partido político o una productora.
Una productora, exactamente. Claro, sí, está muy entremechado. Y ahora ya le loca. Bueno, cada vez menos real, señor. Y después dicen que Putin está loco, dicen. Para mí es el sentido hecho carne arriba de un oso, montado en un oso, señor. No. Es eso. Ese es el sentido de la realidad del siglo XX montado arriba de un oso.
Claro, no, Servidor del Pueblo, además, es una serie de, digamos, contemporáneo, es un presidente de Ucrania hoy, tampoco es que es un presidente, no sé, del principio de siglo.
No, era del 2015 y ganó del 2018, señor.
Claro, está 2019. Putin, o sea, representado, obviamente.
Y ahora le dan el Oscar, es amigo de John Penn y John Penn le lleva el Oscar. Pero bueno, yo qué sé. Y le diga a ese, mire por qué le agradece a John Penn. Dice, le dio la orden de mérito.
Ahí va, él tenía una medallita ahí en la foto.
Sí, la orden de mérito, ella la que le dio, que ella creo que el gran peso que le hizo trancar todo el bíceps, ¿no? Y que le estallara la vena.
Una medallita así.
Sí, es este que van todos de trabajo cargando unos lentes de sol. Pero ¿qué? ¿Pero
relájate,
¿de
mijo?
¿De sol eso, amigo? ¿Entiendes? Son un agujero negro. O sea, tiene... ¿cuánta densidad tiene eso ahí de la materia? Y bueno, y entonces dice que le agradeció, abro comillas, su sincero apoyo y su importante contribución a la popularización de Ucrania del mundo. O sea, nos dio likes, ¿entiendes? Tenemos mucho más seguidores ahora. Tenemos mucho más followers. No, sigue manejándose en un terreno de la afición. En un terreno ese... y ahí va John Penn, ¿no? Que vive en un artículo de la Rolling Stone. Fíjate, él está en un artículo de la Rolling Stone. A él lo está narrando ahí. La Rolling Stone es un revolucionario del CC. La verdad, dos cosas voy a decir. Una, si yo fuera los asesores de Zelensky no, porque no entiende nada, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta hace mucho rato. Pero bueno, esto, además de que abona la teoría de la nación ficticia, ¿verdad? Porque le lleva el Oscar porque es un actor, una celebridad, un influencer y no un presidente, nadie le llevaría un Oscar a un presidente. ¿Estamos de acuerdo, no?
Y sería raro.
Imagínese que le lleva el Oscar a Churchill. ¿Entiendes? ¿Qué hace esta lambana con este Oscar? Ahí van en la guerra con los nazis. ¿Qué? ¿Viste esto? Bueno, no importa. Pero. Más allá de esto, si yo fuera un asistente de Zelensky, un maquillador o no sé, como lo que tenga
un productor,
ahí,
no sé
si tiene ministros,
no,
o tiene asistente de dirección, productores, no sé qué, si yo fuera uno de los productores de Zelensky, ya mismo lo estoy tirando a la mierda ese Oscar, porque es muy probable que ese Oscar esté pinchado. ¿Ustedes se acuerdan cómo cayó el Chapo Guzmán?
Ay, lo pincharon atrás de Champagne, ¿no?
¡Claro! La última vez que John Penn fue a visitar a alguien más o menos buscado, como está Zelensky ahora, digamos.
¿Lo encontraron?
¡Claro! Estuvieron 15 años atrás de Chapo Guzmán y no lo encontraron. No lo voy a agarrar, se mete en la montaña, este hijo de la gran 7, llegué. Y John Penn lo va a visitar, va y se toma unos saques con el Chapo Guzmán y al otro día lo agarran. En realidad no lo agarran el otro día, lo agarran el mes. Pero al otro día le caen, el Chapo Guzmán se escapa, se va antes de que se despierte John Penn y la otra que hay del gatillo. Pero ahí es donde lo empiezan a rastrear, porque John Penn tenía el FBI atrás y no sabía. ¿Se acuerdan de eso?
Usted lo está haciendo...
Bueno, ahí está. Si no se acuerdan, ya se los conté. Sí. No es que se acordaron, es que yo se los conté.
Me creen, sería.
Es sí, cierto, claro, hay de eso, claro, sí. Y bueno, y entonces, ¿de qué estamos hablando?
Uh-huh. Ojo con el Oscar, ojo con la tatuilla.
Los próximos 30 días, le digo, si hay que apostar al Superman por el asesinato de Zelensky, yo le pongo unos pesitos, vamos a invertir ahí. Ya porque está. este te deja el GPS ahí, te pega el GPS sin saberlo ni siquiera, es un doble espía involuntario este tarado. Es tan imbécil, ¿entiendes?
Una foto cuando un oyente agarrando el gorrito con visera para adelante y debe pesar 60 kilos el gorro porque tiene todos los músculos marcados. Es tremendo, tiene como
todo es pesadísimo, señor, todo tiene una densidad de materia insólita, todo lo que cae en sus manos.
Ahí se la mostré a Ricardo. Está todo trabado para tener un gorrito de visera.
No, pero es que tiene 15 años mentales, este claro. Retardado. Por eso que la merca lo dejó así, ¿no? Y la verdad, uno sabe lo que piensa, también un poco, ya metido en los zapatos de Ope Pasqué, un poco decepcionado, ¿verdad? Con el Chapo Guzmán. Es increíble que no lo haya matado.
¿Qué te dio Pepa? ¿Qué hay?
Es una forma de eutanasia también.
No tiene un asesinato, no? Era eso.
Eutanasia tercerizada. Quien ve a John Penn dice, bueno, un poco también lo sacó de la pesadilla esa.
No ayudó.
Él no sabía, pero estaba en una pesadilla. Era la pesadilla, es John Penn, ¿sabía?
Sí, está bien, igual no hablamos.
Ya es la mejor pesadilla del mundo, pero no deja de ser una pesadilla, ¿entiendes?
Ajá.
Es una forma, que quizás es la mejor forma de agonizar que se haya inventado, pero no deja de ser una agonía, John Penn. Y la verdad es que un poco me decepciona el Chapo.
Ajá.
Me decepciona, o sea, sí, como no profesional, viendo que John Penn sigue con vida, me decepciona como profesional. ¿No? Yo pensé que él hacía que las cosas sucedieran, ¿entiendes?
Uh-huh. El Chapo. Bueno. Sí, bueno, cayó en desgracia, ¿no?
Por culpa de John Penn, eso es lo que le estoy tratando de decir.
Bueno,
me cayó de culpa de John Penn. Y entonces ahora, ¿y por qué John Penn anda así sin caer en desgracia? ¿Entiendes? Porque lo que pasaba, lo que nosotros creíamos que pasaba cuando caía en desgracia alguien como el Chapo Guzmán es que el culpable de haberlo hecho caer en desgracia, bueno, ya sabíamos lo que le iba a suceder.
Hay que ver, si al Mayo Zambada no le cayó tan mal que cayera el Chapo Guzmán, entonces eso explicaría por qué John Penn sigue en pie.
Que es el rival
el que quedó al frente del socio de Chapo.
Y ese es el que dice que...
Y no sé si era solo el FBI, yo qué sé. Vio cómo son, ¿no?
Ah, bueno, usted lo que pasa es que, claro, tiene la paranoia artiguista. ¿Sí? Sí. Tiene ese rasgo artiguista, está lindo. A mí me gusta ese rasgo artiguista. Ya le dije que es lo que... Del maniniverso me parece que lo más artiguista que tiene es eso, la paranoia esa, espectacular. Pero le digo, también un poco me decepciona como persona, porque al final yo pensé que era capaz el Chapo de manejar su vida con rigor y enjundia y hacer las cosas difíciles que se requiere o mandar a hacer, la verdad que en su caso es prácticamente igual. Y sin embargo, uno lo ve ahí a Sean Penn, que de todas maneras, le digo que no sé si no le cae un misil pasado mañana a Zelensky. Con el Oscar ese que empieza a hacer ti-ti-ti-ti-ti-ti de noche.
¿Qué le pasa a esto que titila?
Los ojitos del Oscar.
¿Por qué ese ruidito? ¿Por qué ese ruidito, eh?
Bueno, ahora parte del medio.
Coin here.
Parte del medio. Ya venimos.
No toquen nada.
Presenta el Ciberlunes de Mercado Libre, que se extiende hasta el 14 de noviembre. Aprovecha hasta 50% de descuento y 10% extra con Oca u Oca Blue. Darwin está llenando el carrito en este momento. Mercado Libre. Comprar la app.
Continuamos con usted, Darwin. Adelante.
Sí, entonces, los actores te llevan a la desgracia. Eso es lo que más o menos tenemos que entender. Y por otro lado, le pregunto.
Sí.
Eso del coso del del contrabandista cabildante.
Sí, del director departamental de salud, ¿no?
Ellos,
o el
sí,
director de
sí.
salud de la intendencia, no sé si es lo mismo.
Lo pueden echar de la intendencia, para mí está bien, que sí. en todo caso lo echen, no allí de Cabildo Abierto. Yo no veo otra cosa que no sea un activismo acérrimo, quizás un poco extralimitado. Pero si son verdaderamente artistas, no lo pueden echar por contrabandear, claro, amigo. Que me pasé de artista, eso es lo que debería decir el hombre. Ah, discúlpeme, se me pasó el artismo, exceso de artismo en sangre. Le puede pasar a cualquiera, ¿o no?
Y míreme a mí.
Ahí está, exacto. Ese le, a usted le pasó a Ricardo, que pensábamos que tenía nada de artismo, y sin embargo le vino toda una especie de artismo. No me metí mucho en el tema, pero me parece que lo están jugando mal, ¿o no?
Bueno, no. Entra en contradicción, ¿no?, su rol de funcionario público, o de representante sí. del Estado, no sé si es funcionario.
Pero dice que había tenido una gestión destacable, dice.
Mire, coordinador de salud de intendencia rural.
Tuvo una gestión destacable al frente de la coordinación del área de salud de la intendencia. Conseguía remedio barato. Un crack.
¿Eh? Y a usted le gusta.
Impresionante.
Y usted no tiene prurito ni reparos de dónde vienen los remedios, ¿no?
Los remedios, lo importante de los remedios.
Los blisters son blisters, señor.
No.
Claro, lo importante de los remedios, ¿sabe lo que es?
Sí.
Que cure.
Sí. Bueno, sí.
Cure. Eso es lo importante de los remedios. A mí no me importa de dónde viene.
No pregunta.
Exacto. Lo importante del dinero es que se use para bien. Lo posible es cancha de básquet. Y lo importante, no me importa, yo creo en la rehabilitación del dinero. Y lo importante de los remedios es el efecto que genera en el paciente, señor.
Está bien.
Y acá el cabildante, el señor cabildante, que era el coordinador del área de salud de la intendencia de Cerro Largo, conseguía remedio baratísimo. Un crack, fenómeno.
Parece
bueno,
que estaba dedicado,
¿viste cómo es, no?
Más que nada el destilado estaba dedicado el hombre, claro,
¿no?
No
sé qué tiene que ver con las cajas de vodka, whisky, que él dice que no tiene nada que ver tampoco con lo que está
es
en la casa.
Es otro tipo de remedio, señor. ¿Sabe lo que es un remedio para la angustia? Ah. Ese señor. No dejan de ser remedios, ¿eh?
Claro, esta persona se defiende diciendo que estaban ahí.
Área de salud de la intendencia. Ya hay gente que necesita whisky para su
barato,
salud mental.
Sí.
Es la parte de la salud mental, señor. Y bueno, y pónganse un poco también en los 354 cajas de zapatos del hombre. Porque es muy fácil hablar. Es muy fácil hablar así desde afuera. Ay, sí. Pero bueno, ¿por qué no se ponen las 354 cajas de zapatos? Que del hombre ahí, del cabildante. Bueno, entonces eso, no me metí todavía mucho en el tema.
Bueno, pero es un titular, un primer
sí,
comentario.
Sí, pero ya tengo una opinión, eso es lo lindo.
Clarísimo.
No necesito meterme en el tema para tener una opinión. Me parece que se está castigando el ateísmo.
Claro, es una sesión, Darwin, que podríamos llamar perfectamente opinión sin clic.
Exacto, opinión sin clic, perfecto, señor, y que sirva de ejemplo. Que sirva de ejemplo para los jóvenes, ¿verdad?
Se puede opinar sin dar clic.
Totalmente, pero por favor, señor, está dentro de los 7 pasos para ser inteligente de Harvard, mijo. Yo ahora me olvidé.
Vale más tu clic que tu opinión.
Exacto, mire, ahí ya le voy a encontrar uno. Ahí ya, momento le voy a encontrar uno de esos pasos que acredita preguntarse, encontrar problema. Ay, investigar no. Construir explicaciones y entendimiento. Acá, mire, explicaciones y entendimiento.
La construyó.
¿Qué construí? Ahí está, buscar y evaluar razones. Eso, 6, cumplí como 3 y ser metacognitivo, que es lo que estamos haciendo ahora, que es repasar qué es lo que hicimos, señor, y cómo llegamos a esta conclusión.
Está bien.
Y bueno, 4 de los 7. Estoy adentro
mayoría.
De la mentalidad para aprender y pensar de manera efectiva en el mundo actual, como dice Yari Tisman, la colega Yari Tisman, señor, experta en aprendizaje, ¿verdad? Una colega. Yo soy experta en aprendizaje.
Claro. Bueno, tengo mensajes de docentes que dicen que están utilizando sus insumos en el aula. Directamente, creo que son audios directamente.
De audio, claro. Y dice, mirá, porque además eso entusiasma Quiero
saber cuál es la docente. Sí. Que
entusiasma el guacherío eso, porque dice, no, mira el viejo burro este, cómo llega a conclusiones y todo, y hace razonamiento y busca ser metacognitivo y evalúa razones, buscar y evaluar razones, y hace todo esto de los 7 pasos para ser inteligente en el mundo actual de Harvard, señor. Y un viejo rancio que tiene menos de 2 dedos de frente. Y mirá cómo lo logra. Entonces, un poco ahí me parece que es de motivación también, ¿entiendes? Los motiva, los guachos. Bueno, así que exceso de artivismo en sangre. Le declararon a este. Parece que está 240 botellas de vodka por encima del artivismo que se tolera en sangre acá, ¿verdad? Recordemos que nuestro héroe de la patria era contrabandista, ¿verdad?
Sí, 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 originalmente.
Ellos no lo desmerecen en absoluto.
O sea, primero contrabandista, después blandengue, después prócer.
Exacto, correcto. Para la patria, un dios, señor. Para la justicia, un contrabandista. Para la patria, un dios. Bueno, no hubo marea roja, ¿sabían eso, no?
No, sí, lo vimos.
¿Sabes lo que es la marea roja, no?
Sí, Estados Unidos, los republicanos en las elecciones de segundo término.
Fui a la costa de Rocha en mi cabeza.
Bueno, por eso, se puede comer marisco en Estados Unidos, tranquilo.
No hay marea roja.
Y el Muñe Biden salió ileso, amigos.
Prácticamente, hay que ver ahí, parece que el Congreso lo van a ganar los republicanos, pero por muy poquito.
Bueno, pero con discurso de reelección, y Biden, Senado, nuevo, dijo sí, Biden. Bueno.
Sí, lógico, por eso le estoy diciendo, porque salió, porque es un milagro de Jean-Madame Tussaud. Es impresionante. ¿Cuándo la van a declarar santa, Madame Tussaud? Hay un muñeco de cera de su propio museo presidiendo Estados Unidos hace ya más de 2 años y salió sin un rasguño de las mittens.
Tremendo.
A pesar de tener la inflación en máximo de los últimos 40 años, la subida de precio del combustible, que ya sabemos el efecto del humor ciudadano que sí, tienen, sí, que es combustible, justamente por eso lo sabemos.
Por eso
no
se llama olvidar. Combustible, sí.
Exacto, porque te prende fuego todo el rancho. Subida de tasa de interés, que van a hacer quebrar una cantidad de familias y algún banco se van a llevar también en el camino, ¿verdad? Porque todas las hipotecas y todo, que no van a poder pagar, las hipotecas de las casas y no sé cuánto, va a estallar la burbuja inmobiliaria de nuevo. Y el presidente delirando en público cuando no.
Sí, mínimo una vez por semana.
Mínimo una vez por semana, delirio. Estados Unidos en una parada. Este tipo de cosas, cuando no se tranca y tiene lo que los guachos ahora le llaman glitch, hecho que cuando el macaco queda trancado y el juego y no te sale y te queda en un costado y te queda repitiendo 6-7 movimientos durante segundos, minutos, horas o días y no hay joystick que lo detrás y yo lo enchufando.
El setaró de mi generación.
Exacto, se taró, se colgó, o queda. Y ganó la meta, señor, o no las perdió brutalmente, que era, ya sabemos que en estos tiempos perder menos es ganar.
Sí,
¿verdad?
Claro. Las expectativas, vivir mejor que las expectativas, es ganar.
Lógico. Perdieron mucho más los republicanos y las encuestadoras que el Muñe.
Claro.
Entonces, no me digan que en el Vaticano están esperando la reelección del Muñe para declarar a Santa Madame Tussauds, porque me parece que ya está,
es un exceso de sueldo.
Es una alevosía, claro, exactamente. Ya le están haciendo la que le hacían en la Facultad de Psicología a Omar Freire. ¡Ah, siempre le hacen perder un examen! ¡Dale, declara a Santa Madame Tussauds! ¡Hay un muñeco de cera al frente de Estados Unidos y no pierde la mitad! Y eso que la
mitad. Que la pierden todo la mitad.
¡Exacto! Lo cual demuestra que está mal la mitad.
Sí. ¿No perdió, recuerdo, las encuestas? Porque yo no pierdo. No, perdió la Cámara de Representantes.
Tenía un escenario está bastante bien, probable.
Sí. Las perdió, pero no las perdió. Que las pierden todas.
El Senado aparentemente no lo va a perder. Se tiene que confirmar esto.
Georgia. Estaba Georgia de vuelta. Están en el mismo lugar.
Sí, entre Nevada y Georgia se define el partido.
Porque
pero
hizo otra vez la democracia. Hizo otra vez el truco de partir en la mitad justo de la manzana. Que no sirve.
Milimétrica, sí, claro.
No
son
sirve.
Dos mitades que no llegan ninguna al 50%, por eso
claro,
van a segunda vuelta.
Esto están de vuelta y con Georgia, trancado en Georgia, que fue donde se trancaron en las elecciones.
Sí, en
nacionales.
Las anteriores, es el punto caliente del mapa en este momento. Sí.
Siguieron el camino de la, de digamos, de lo que fue el camino de las mitas autoinfligidas uruguayas.
Sí. Está bien.
El mismo, o sea, tuvieron el mismo resultado. Es increíble, señor. Están trancados en el mismo lugar y es todo lo mismo. Le salió todo igual, señor. Yes. Por eso le la admiten. La Mitter no tendrían que existir. Eso es un invento de lo más disfuncional que se conozca de la democracia, las Mitter, señor. Nunca ganan los gobiernos. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que hacen es vaciarlos de poder a los 2 años. Bueno, a 2 años ya está, se te trancó todo.
Sí. Los argentinos lograron hacer algo peor, que son las PASO. Esas
no, claro, porque tienen Mitter de las Mitter. Sí. Porque tienen unas pre-Mitter, que después vienen las Mitter, después vienen las otras pre-nacionales.
Ahora está pensando en sacarlas, se dieron cuenta del desastre total que es, pero bueno.
Sí, sí, pero entre una segunda vuelta presidencial y las PASO de las de medio periodo pueden pasar bastante menos de 2 años en Argentina.
Claro, exactamente.
Es una locura.
Sí, 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 sí. Y en Argentina, que es además...
puta locura.
Un año y medio, 2 años en Argentina, ya sabemos lo que es.
Muchísimo. Sí, muy intenso.
Lo que consiguen...
pero sacudir. Tienen PASO de las midterm y PASO de la otra. Sí, sí. Y es un caos. Es así como están
hablando. Por eso, señor. Y bueno, y entonces, no, los republicanos están, la verdad...
La ola roja no vino, entonces la marea
no están de moda.
No, quizá
ganen
la Cámara de Representantes, pero sí, en un nivel mucho menor a lo que preveían las encuestas.
Tenían todo para arrasar.
Sí.
En Pensilvania, que habían ganado en las nacionales o en las Mirten anteriores, en Pensilvania perdieron con uno que mide 2 metros y tuvo una ACV hace 3 meses. Y no puede hablar. Pero es verdad lo que le estoy diciendo. ¿No?
Es el perfil del que ganó el Senado para los demócratas en Pensilvania.
Sí, no lo que tenía. Ganó una banca en el Parlamento. Parlamento se llama. Alguien que no puede hablar.
No puede parlar.
Alguien que no puede parlar.
Parlamentar, sí.
No es una valoración subjetiva, es una observación biológica, clínica. No puede juntar 6 palabras el hombre, pobre hombre. No tiene
la culpa que le hayan votado.
No, claro, ni que le haya venido el ACV. No, ninguna de las dos cosas tiene la culpa, ni que no pueda hablar todavía, que no se recupere. Tuvo un debate.
Es el reino del voto en contra lo que pasa.
Exacto, tuvo un debate en el que hasta su contrincante...
Fetterman,
sí, Fetterman. Le dio lástima al contrincante. Porque encima tiene una pelota, le quedó una pelota acá atrás en la nuca.
No
sabe lo que es. Y le dio lástima al contrincante. Y eso que los republicanos no traen ese programa instalado.
No tienen ese.
Mucho menos los elegidos por Trump. Pero el Partido Demócrata gana el distrito más importante con un ser humano completamente roto por la biología.
Es que hasta ahora es el único asiento del Senado que cambia de partido. Y probablemente quede
así. Y ganó un tipo que tuvo una ACV hace 3 meses y no puede hablar. Bueno, hay algo que está andando mal en la democracia. No necesita venir Giorgia Meloni para que digamos, ¿qué pasa con la democracia? Hay algo que está mal. Hay algo que no funciona. El aborto, para mí, 3 cosas. La Corte Suprema, ¿no?
Sí.
La Corte Suprema.
Hizo lo suyo, porque la
lo dijimos cuando pasó, lo dijimos cuando sucedió. Este milagro, además de San Madame Tussaud, ¿verdad? La dueña del museo, que sigue con su muñeco de cera intacto. En la Corte Suprema de Roe versus... le dio un empujón a los demócratas que no tenía, le prendió la batiseñal.
Sí, claro, eso es un milagro en contra autopropinado.
Exacto, le prendió la batiseñal. Le prendió la batiseñal de vengan a votar, que esto tiene importancia, digamos, ¿no? Y después, la otra es Mitter Monkey. Mitter Monkey le recordó a todos los demócratas el placer que le generaba ir a votar contra él. Apareció hace 4 días y dijo, voy a hablar una semana después de la mitad, no sé cuándo, que todo el mundo dio por sentado que iba a anunciar su candidatura, y dice, ¡vamos a votar en contra de Mitter
Monkey!
Y fueron todos a votar en contra de Mitter Monkey. Y se bañaron de una épica democracia y decían, ¡ahora sí quiero votar! ¡Poneme poneme al macaco con el ACV! ¡No me importa! ¡Es espectacular!
Le dio una ACV y ya está bien, o sea,
No está bien.
Bueno, está recuperándose, estuvo...
No está recuperándose, está cada vez peor.
Ah, porque lo vi en el acto de celebración ahí, no está una...
¡No puede hablar, señor!
Ah. Pero acá está hablando en el acto electoral, no sé qué...
Bueno.
Yo no lo veo hablar, no lo escucho, está con un canguro negro ahí, un poco, sí, capaz que afectado, pero bueno, puede ser. No, pero capaz que creen que se va a recuperar rápidamente y va a poder gobernar.
Agarra el suplente, yo qué sé.
No.
estamos hablando de que
votaron la lista cuando le dio
estamos hablando de que votaron a una persona que no puede hablar, señor. Una persona que no puede hablar, no puede razonar.
Votaron un partido, claramente votaron un partido, votaron en contra de otro partido. Esa es la explicación.
Claro, pero es la demostración de que la democracia no funciona, de que ya ponen cualquier cosa. No importa lo que ponga el partido que recibe los votos, importa lo que haya enfrente.
Exacto. Sí, ese neurocirujano hizo lo suyo. Dicen acá el Mehmet Oz. Así se llama, el candidato republicano que perdió, digamos, hizo lo suyo, el que está, o sea...
Y encima el otro neurocirujano, es espectacular.
Ah, es increíble.
Capaz que la gente pensó que el que le había toqueteado los cables era este. Mirá qué mal que lo dejó, hijo de puta. No lo podemos votar. Es una cosa de loco. Pero está toda rota la democracia. Está toda rota, no preciso después que vengan a decirme, aparte, ¿cuál era la todo el discurso que tenía el Muñe Biden y lo democracia? Es la final para la democracia, la última votación. Era otra elección más que, como pasó en Brasil, es la democracia contra la antidemocracia.
Es una nueva batalla final de la democracia.
Exacto. Bueno, no sé cuántas veces más van a poder usar ese truco.
El problema es cuando pierda.
Claro, porque se agota un poco, son todas finales, pero este es el partido más importante de la historia de la democracia. No es muy democrático, además, decir permanentemente que uno representa la democracia y el rival representa el fin de la democracia. Si eso se sostiene en el tiempo, es que la democracia ya se terminó. Es un poco jacobino en el mejor de los casos, ¿no? Y es un truco retórico que tiende a horadar la democracia.
Un poquito, sí.
Porque si la democracia funciona... solo votando a mí, bueno, esto no está funcionando muy bien, ¿eh?
Es que si la democracia se mueve.
Exacto, por eso la presentación del libro de ayer de Sanguinetti y Mujica fue espectacular, porque aparte apareció Malet.
Ajá.
Y uno no valora el diálogo político democrático hasta que aparece una ley. ¿Entiende? ¿Entiende que estuvo perfecta? Que es una fiesta de la democracia.
Completita.
Una fiesta para que el mundo lo vea completa, que era lo que le faltaba. Eso, que apareciera Malet y todo el mundo se fuera a pensar, che, qué bien que abre Sanguinetti y Mujica, ¿verdad? Para los escépticos, para los cínicos, ¿verdad? El escéptico de cantina, aparece Malet y dice, está bien, ¿sabes qué? Está bien, hay que sentarse a escuchar a Sanguinetti y a Mujica hablar entre ellos. Es lo que tiene que pasar. Faltó el Colorado Omar nomás, y ya era el ciclo completo de la democracia, ya. No pasó eso en Estados Unidos. La democracia hizo otra vez el truco este de autoflagelo, ¿verdad? Y que no es muy sustentable. Eso nomás le quiero decir. Bueno, por otro lado, Guterres sigue con su fadocalítico. Lo tiene a Guterres.
Sí,
¿no?
Claro, el secretario general de Naciones Unidas, el portugués Guterres.
Mamita. Ya la que tiró. Tiró una que.
La fadocalipsis. ¿Qué tiró?
Fadocalipsis. El último fadocalipsis que mandó es: la humanidad tiene una elección.
Ay.
Cooperar o morir.
Bueno.
O un pacto por la solidaridad climática o un pacto por el suicidio colectivo.
¿Así?
Sí.
Sí, yo justo tenía otro de temprano que había visto en France 24 que era que la humanidad toda está en la carretera al infierno climático. Sí, un poquito. Ahí le puse un poquito.
¿Pero qué le pasa? ¿Pero qué le pasa a Ricardo Arjonu? Es Ricardo Arjonu. ¿Qué
dice? No, aparte, esto se vuelve, anestesia. Si todas son batallas contra la democracia, al final la democracia se llama. Si cada discurso de esto es el final de la humanidad, mañana de tarde, al final, bueno, está así.
No, pero el fadocalítico descubrimos que es más deprimente que el trap. Es un género, es como más deprimente que el trap haciendo cover de Radiohead, con un videoclip dirigido por Aldo Garay. Es impresionante. Es un disco de trap versionando Radiohead con documental dirigido por Aldo Garay y unas imágenes de Faluya en el medio, unas imágenes de Mariupol. Es menos depresivo que el fadocalíptico de Guterres, eso que le estoy escribiendo, amigo. Pusieron una vieja apocalíptica al frente de la ONU, señor. Son un plato esto de la ONU. Y ustedes después me dicen que tenemos que seguir pagándole a esta gente.
Bueno, pues es una decisión que tienen, ¿no?, unos 190 y pico de países que habría que... Se podría revisar en algún momento.
¿Qué? ¡Bien! ¡Lionel! ¡Abriendo la cabeza, Lionel!
No se escribe. No.
Ya bueno, no saben, pero usted, claro, no le puedo pagar mal a ONU, a Ricardo Arjonu, saquen a Ricardo Arjonu, no demos más plata para Ricardo Arjonu.
Yo diría que estos son los más visibles que dan más la cara, de la peor manera está dando la cara Guterres ahora, pero hay miles, por no decir cientos de miles de zánganos mundiales.
Pero lo puede decir cualquiera de los tarapanas estos que se pegan a los cuadros, en los museos, señor.
Sí, lo dicen igual. Lo que pasa es que les da la derecha, ¿no? Por lo menos les da argumentos, porque...
No, les da el culo. Todo, señor, le da. No podemos pagarle más esto y lo de la ONS, y que ya no saben en qué gastarse las partidas extra que siguen recibiendo por el cobicho, por eso no levantan la emergencia sanitaria. ¡Sigo emergencia sanitaria porque siguen corriendo los cheques! ¡Paren de creer, ladrones! ¡Paguen la emergencia sanitaria! Uh-huh. Es que, la verdad... le digo a la gente de las multilaterales, de los defensores de las multilaterales, están muy cerrados de cabeza.
Están
muy cerrados de cabeza. Solo porque Mr. Mungi lo dijo no quiere decir que esté mal. Solo porque Mr. Mungi diga que no hay que darle más plata a las multilaterales no quiere decir que tengamos que seguirle dando plata. Mire lo que hicieron, ese razonamiento, mire lo que hizo en Pensilvania. Uh-huh. Pusieron a uno de... Pasó Milton Frankenstein y dijo, vos, el mío me quedó mejor, mi muñeco era mucho mejor que te ganó en Pensilvania. Es impresionante. Ya ven, Mr. Mogi también le dijo a los alemanes que estaban regalados con la dependencia de la energía rusa de Carruso, se le rieron todos los tenores a los alemanes en la cara, Mr. Mogi, ya lo viste, Mr. Mogi, burro, te criaste, sos un Tarzán de la televisión, te criaste mirando TV, burro, ahora dame el fono. Y bueno, están rayando para que no haga mucho frío este invierno.
Por ahora venían ligando con el otoño benévolo.
Sí, vienen bien, por ahora vienen bien, pero
Bueno, bueno, entonces... es que, Darwin, no sé si sabe, ligaron tanto que en un momento se atoraron con gas natural licuado.
Sí.
No tenían dónde descargarlo.
No tienen dónde meterlo, por eso ahora el gas está en negativo. Eso es lo que pasó con el petróleo.
Para agarrar gas.
Lo que pasó con el petróleo en el arranque del pandemonio.
Exactamente.
Ya venían todos los barcos, nadie quiere petróleo, y bueno, te pago si lo agarrás, dale, te pago y me voy. Es increíble. No, son no están en una etapa de... Entraron en una etapa de burrismo los alemanes que no sé cómo van a salir. Es increíble que esté pasando eso a los alemanes. ¿Cómo estaremos nosotros? Imagínense. Y acá sí, nos preocupamos por la reforma educativa. Poné cualquier cosa, Robert. Poné cualquier cosa.
Igual no lo van a
mirá cómo están los alemanes. Mirá lo que es eso.
Con esta imagen esperanzadora, Darwin.
Sí, Darwin. No, hay que revisar.
Pero solidaridad, suicidio colectivo, dice el Arjón.
Arjonu, sí, nos Arjonu invita a revisar para qué otro multilateralismo, quizás resetear y dar de nuevo.
Pero además es increíble, porque estamos recién saliditos y pagando las consecuencias de 2 años de confundir esos 2 conceptos, en los que nos destruimos la vida en presente y futuro, ¿verdad?
Sí.
Siguen apareciendo... Otra vez, están saturados en todo el mundo los hospitales de niños, señor, en todo el mundo, porque hicimos un desastre con el sistema inmunitario, con esto de encerrarlo 2 años, están todos cagados de la cabeza, todos rotos, no aprenden nada.
Vamos a tener una charla con el pediatra intensivista Dan Brauskas, que habló en su podcast con un portugués a propósito de estos temas y fue censurado por YouTube hoy, en el 2022, Así que vamos a tener una charla con él. Spotify es sueco, no lo censuró porque tiene raíz sueca, pero YouTube lo censuró por decir...
Sí, lo censuró y le rechazó la apelación.
Sí, así que vamos a tener una charla...
Le bajó el video,
porque está... Parece que
el portugués es de un...
Parece que había fake news en lo que están diciendo
los
especialistas.
No, yo lo escuché, no hay ningún fake news. Hay una mirada crítica a lo que se hizo...
¡Al desastre!
Y con un pedido de reflexión de no lo hagamos de nuevo, o cómo podemos reflexionar el daño que hicimos. Bueno, en fin.
Pero venimos de hacer un desastre por seguir los modelos matemáticos, eso de porquería, señor, y hacer confundir los 2 conceptos de solidaridad con suicidio colectivo, los confundimos por hacer como que combatíamos un virus sentado en nuestros sillones, pipones de épica barata, que cualquiera que lo pensara 5 minutos se daba cuenta de que nos iba a destruir mental y económicamente, que todo esto que estamos viviendo, y toda la problemática económica que viene de ahora en más, es por encerrarnos 2 años, y no pasa nada, pagás y prendés y funciona. Y todo tiene pinta de que van a seguir confundiendo, pero en este caso encima lo transforman en una falsa dicotomía. La humanidad tiene que elegir entre solidaridad y suicidio colectivo. ¡Vamos con el suicidio colectivo, Guterres! ¡Vamos con el suicidio colectivo, Arjón!
Así cerramos.
¡Apretá el botón del suicidio colectivo!
¡Hasta mañana!
No toquen nada.